Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Víctor Aramburu y Rafael Espinosa. Un podcast de 40 decibeles.
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuentas Claras. Me da, como siempre, mucho gusto poder estar con ustedes en esta dinámica en donde estamos cada uno de nosotros, Rafa, Víctor y su servidora, interactuando con ustedes y con algún invitado para poder platicar de un tema que consideramos puede ser relevante poner sobre la mesa y justo hacer cuentas claras. En este caso, tengo de invitado a Jorge Alberto Barrón, que es experto en materia de transparencia y acceso a la información. Ya en algunas ocasiones nos habías acompañado, Jorge Alberto, en este Cuentas Claras. Y pues me da mucho gusto darte la bienvenida de nuevo.
Gracias, Paulina. Un gusto estar aquí, como siempre.
Gracias, Jorge Alberto. Y pues bueno, hoy queremos platicar de una nueva caída del sistema. Y no me refiero al sistema electoral, sino al sistema de compras que funciona, digamos, en nuestro país desde hace varios años. Y yo creo que valdría la pena incluso primero, no sé cómo lo veas, Jorge, el hablar de qué sistema nos estamos refiriendo y pues de cuál es su razón de existir en las compras públicas federales.
Bueno, sí, curiosamente hoy hablamos por una caída de sistema muy independiente de lo que venía siendo otros sistemas que ya veníamos conociendo de manera electoral, pero hay una relación que igual al final podríamos tocar, que viene apegado a este tema de las compras públicas, y pues se trata de Compranet. Compranet tiene desde el mes de julio que se cayó de la nada, sin ninguna explicación, y únicamente el gobierno anunció que por razones ajenas al sistema se tuvo que dar de baja y que se iba a revisar para ver cuáles son las situaciones por las cuales se encontraba de esta manera, sin dar una explicación de por qué fue lo que había sucedido o cuál era el problema general de la plataforma, ¿no? La plataforma de Compranet tiene una historia ya, que ahí viene lo curioso de por qué es que ahora se cae. Tiene una historia de más de 20 años, más o menos empezó a detallar para 1996, cuando se estableció como una plataforma innovadora en aquel entonces, ¿no? De ese momento para acá ha tenido críticas porque no ha sido más evolutiva en cuestión de innovación, pero sí pretende, o lo que busca es presentar las compras del gobierno de una manera muy conjunta, para que la gente de manera electrónica pueda participar en las compras y sea una manera transparente, electrónica, más ágil y abierta para todos los proveedores.
Pero entonces, a ver, en su momento me dices, de hace 20 años llega como una herramienta innovadora para las compras públicas. Y digamos que en aquel momento, supongo, pues ni siquiera había un sistema como tal. Supongo que pues todo esto era casi con los compadres, las compras públicas ahí acordadas con las empresas amigas. Y en este sentido fue la innovación, supongo, de ponerlo en un sistema en donde todos pudieran ver cuáles eran las necesidades de las dependencias federales, o cómo llega Compranet al esquema, digamos, de compras públicas en nuestro país. ¿Qué llega a innovar o cuál es la parte, digamos, que incorporó de novedosa al sistema, digamos?
La innovación era en tener conjunto en un solo sitio las compras gubernamentales del gobierno federal. Anteriormente, cada una de las secretarías manejaba su presupuesto de manera independiente y hacía sus propias compras. Esto específicamente hay que ser muy claros, Paulina. Esta plataforma únicamente funciona con compras gubernamentales en materia federal. En los estados no tienen Compranet como tal. Algunos estados inclusive funcionan todavía de esta manera, donde las secretarías hacen sus propias compras, ya con las modificaciones que se han hecho a las reglas, a las leyes. En el caso de Jalisco tenemos una ley de compras gubernamentales donde ya existen oficinas de gobierno, o oficinas dentro del mismo gobierno que se encarga de hacer unidades de compras, que se encargan de hacer las compras. Hay una planeación de la compra anual, pero anteriormente no se sabía cómo se iban a hacer las compras en el gobierno, no se sabía cómo se iban a gastar, y generalmente era a manera de adjudicación directa, un concurso o una licitación, que muy rara vez las licitaciones, que son los procesos más abiertos, digamos, o donde hay mayor competencia, se iban hacia ese extremo, ¿no? Entonces, lo que hace Compranet es unificar todas estas dependencias federales que concluyéndolo al 2021, estamos hablando que son 260 instituciones del gobierno federal que participan o ponen sus necesidades de compra en Compranet. ¿De qué se trata, Compranet, en ese tema? Pues que exista una mayor competencia. Por eso era muy importante, desde que México firma la entrada al OCDE, pues obviamente abrir más la competitividad en las compras, hacer que esto reduzca el gasto que se tiene por no hacer estudios de mercado, no revisar cuáles son los proveedores que incluso fuera de las fronteras de México podrían proveer de algunos bienes e insumos que los proveedores nacionales, ¿no? Entonces, esto hace que sea innovación, porque ya está todo conjunto y se tiene una regulación. A lo largo de cómo va evolucionando el tema, las bases de datos, las tablas de Excel, las mismas plataformas, el mismo Internet, bueno, hoy, o mejor dicho, los datos que se tienen de 2021, te digo que eran 260 instituciones federales, y en el año pasado se realizaron 173,000 contratos, que más o menos estamos hablando de una cantidad de 473,391 millones de pesos. Eso es lo que la magnitud de Compranet y las razones por las cuales necesitábamos que todo estuviera conjunto en una plataforma donde fuera más electrónico, más ágil, se conociera y con la base de datos poder conocer cómo se va a gastar cada uno de los pesos del gobierno.
Pero entonces esto quiere decir que cualquiera de nosotros, no solo es que podamos, si tuviéramos una empresa o ofrecemos un servicio, un producto, participar, pero también como usuarios comunes y corrientes, ¿podemos acceder a esta plataforma y ver qué se le está adjudicando a quién, qué producto, qué precio? Es decir, no solo es una plataforma para venderle al gobierno, sino también una plataforma de consulta o de transparencia en materia de compras públicas.
Esa es la ventaja que se tiene de tener ya una plataforma electrónica que no nada más funciona para llevar a cabo el proceso de adjudicaciones o licitaciones, sino que al conjuntar todo en una base de datos electrónica, que todo vaya funcionando y se vaya acumulando la información y generar bases de datos, ya podemos incluso hacer series de tiempo de cómo es el consumo de cierta dependencia.
Hoy no se hace.
Sí se hace. Ah, okay. Eso es lo que permite, ¿no? Entonces, cualquier ciudadano, a lo que tú preguntabas, cualquier ciudadano tiene la posibilidad de ingresar y conocerla. Inclusive los mismos proveedores no pueden conocer cómo está funcionando el mercado de su producto, okay, para ver si se animan o no a ingresar a estas
cosas. El mercado gubernamental, digamos.
El mercado gubernamental en su producto, exactamente.
Okay. Y que entonces justo arrancábamos con esta parte. ¿Qué sucedió con la plataforma hace unos cuantos meses cuando se cayó prácticamente el sistema? Es decir, parece, así como nos cuentas, que funcionaba bien y que era una plataforma o que es una plataforma que beneficia a la sociedad e incluso pues beneficia al propio gobierno al tener concentrada la información, pero repentinamente se cayó el sistema y, como bien dices, sin ninguna explicación, ¿no?
Exactamente. Y bueno, el tema tiene cierta coyuntura de opacidad. Porque, bueno, ya teníamos antecedentes de que este gobierno ya había manejado, no es muy amigable con el tema de la transparencia. El tema de la transparencia no es un tema que comulgue a bien con el presidente y con su administración. Tenemos antecedentes de que las grandes obras de esta administración la está llevando la Sedena y que toda la información de estas grandes obras, como el Tren Maya, el aeropuerto, Felipe Ángeles,
la refinería,
están clasificadas como información de seguridad
nacional. Sí, esas ni siquiera supongo que entran a la plataforma.
No entran a la plataforma porque, como se clasifican, están reservadas a seguridad nacional, entonces ya están reservadas de alguna manera, aunque significa que todo lo que Sedena consuma como un ente que utiliza Compranet para ver sus necesidades de compra, no quiere decir que todo lo que Sedena consume se reserva, ¿no? Esto es específicamente con lo que tiene que ver con estas obras, está reservada y no hay información. Las licitaciones o las adjudicaciones de los tramos del Tren Maya o del aeropuerto es información que está secreta y resguardada por un periodo de tiempo.
¿Y ahorita la plataforma ya está de regreso o todavía sigue suspendida?
Está funcionando, tiene unas alarmas todavía, hay unos anuncios donde se está trabajando, pero hasta donde tengo entendido ya está funcionando.
Y ahorita nos decías, bueno, hace un momento nos decías que podía ser criticable el que se está quedando corta, o sea, a pesar de la innovación que representó en su momento, hoy podría estarse quedando corta. ¿En qué sentido podría mejorar este tipo de plataformas? De entrada, creo que hay buenas prácticas en este sentido a nivel global, ¿no? Prácticamente los países de la OCDE, todos los miembros países de la OCDE, si no estoy en un error, tienen un portal de compras, pero supongo que habrá unos más sofisticados que otros. En el caso de Compranet, que es el sistema de compras públicas de México, ¿qué podría mejorarse o qué lo haría evolucionar a una siguiente etapa desde tu perspectiva?
Bueno, hasta la última vez que consulté, Pau, nada más para acotar ese dato, únicamente Israel es el único país que no tiene un portal de compras gubernamentales. Okay. Pero sí, todos los países de la OCDE tienen este portal. ¿Cuáles son las necesidades? Bueno, que se ha quedado muy atrás y que no va a la par del momento de cómo se está llevando a cabo el proceso de la licitación o de la adjudicación. INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, ha hecho unos análisis sobre compras públicas utilizando la información que se verte en las bases de datos de Compranet. Hizo una revisión exhaustiva de una gran cantidad de contratos de creo que del 2018 para acá, donde revisó la forma en cómo se estaban haciendo las adjudicaciones y encontró fallas en el proceso de cómo Compranet, con los vicios que tiene, no permite que se pueda regular a quién se le está adjudicando ciertas obras. Y entonces una gran cantidad de contratos van dirigidos a un pequeño grupo de proveedores. Otra de las críticas que hacía IMCO a este proceso es de que los contratos se subían con periodos de tiempo muy atrasados cuando la obra o el servicio ya estaba entregado. Los contratos tardaban entre 2 semanas hasta 6 semanas en subirse a Compranet.
O sea, era más bien una información pasada más que ser previa a la compra.
Exactamente. Y los datos pueden ser manipulables. Es decir, si hoy subo un dato de una adjudicación y veo que me equivoqué, pues puedo modificarlo. Y entonces esas identificaciones se han hecho de que no existe a la par. Al día de hoy existen muchos modelos como Open Contracting Partnership, que viene del gobierno abierto partnership, donde lo que se busca es que desde el principio que se abre una convocatoria exista con datos abiertos este seguimiento electrónico de cada uno de los procesos. Y eso nos puede permitir entregar este tipo de información al día en bases abiertas para que cualquier ciudadano pueda realizar y hacer este tipo de estudios como el que realizó INCO con una mayor facilidad y con elementos para poder utilizar bases de datos abiertos, ¿no?
Ok, entonces creo que el terreno de mejora, por lo que entiendo, es bastante y hay mucha posibilidad de hacerlo. Sin embargo, me lleva a mi siguiente pregunta y creo que un poco la habías contestado al principio, pero me gustaría hacerla así de clara. ¿Realmente estamos retrocediendo en materia de transparencia y acceso a información? De hecho, creo que me gustaría incluso hacer una pregunta previa. Distinguir qué es transparencia y qué acceso a información. Y después de esa parte, preguntarte si en esta administración federal estamos estancados o retrocediendo o cómo vamos. Pero creo que primero vale la pena hacer la distinción.
La distinción, sí, claro que sí. La diferencia entre la transparencia y el derecho de acceso a la información es que el derecho de acceso está consagrado en la Constitución y es un derecho que tenemos cualquier persona en el mundo de pedir información al gobierno mexicano, no importa el si es federal, estatal o municipal. Y te digo que es en el mundo sin identificarte, sin dar tu nombre, sin decir para qué la quieres, okay. Simplemente a través de los mecanismos que están ya constituidos en la misma Constitución y las leyes que las regulan, puedes tú tener acceso a la información, que es lo que conocemos aquí en México comúnmente como las solicitudes de información o la Plataforma Nacional de Transparencia. Ese es el tema de derecho de acceso a la información, donde si no se te da acceso a la información, tú tienes derecho a apelar con un tribunal que en este caso es un órgano garante que es el INAI, es el que todo el mundo conoce, pero cada estado cuenta con un INAI estatal que hace las mismas funciones que el INAI a manera nacional, okay. Donde te garantiza si un gobierno o una instancia no te entregó la información, que te la entreguen como está la información y en el estado en que se encuentran. Transparencia, por el contrario, es una vitrina de la información que generalmente es lo que encontramos en los portales de internet. Toda esta gran masa de información que se encarga de subir cada una de las dependencias.
Okay. Ese es el tema de publican los.
Es la gran información de la nómina, de los cheques, de los viajes, de las compras públicas, que tienen la obligación de estar alimentando y actualizando, dependiendo de cada uno de los estados o en cuestión federal, cada 3 meses, en el estado de Jalisco es cada mes. Tienen la obligación de subir al portal la información sin que nadie se los esté pidiendo. Entonces, existe todo este cúmulo de información que está ahí y el que lo quiere consultar únicamente tiene que ingresar a la página y entonces sí le tienes que saber, ¿no? Porque sí.
Sí, no es como que uno dé un clic y ya está.
Exactamente,
todo, ¿no?
Es de cuánto gana tal diputado, pues tienes que saber primero qué diputado es. Si es un diputado local, si es un diputado federal, en qué página vas a buscar ese tipo de información. Ahora, una de las ventajas que tenemos es que la Plataforma Nacional de Transparencia lo que hace, juega un papel como lo que hace Compranet, pero con el tema de los portales de transparencia de todo el país. Entonces tú te puedes únicamente...
O sea, concentra la información.
Concentra la información de todos los portales de transparencia del país. Es una réplica de la información que están en los portales de transparencia de cada uno de los sujetos obligados del país, donde está toda su información. Entonces tú nada más te metes a la plataforma, puedes teclear el nombre de tu diputado y entonces eso ya te permite que no tengas que saber más o menos en qué página, si es un congreso local, si es un congreso federal, etcétera, ¿no?
Que no solo es materia de sueldos, como bien decías, no. O sea, prácticamente es cualquier información.
Es una gran gama de información, pero los estelares, como te digo, pues son las compras públicas, los viajes, lo que se gastan en viajes públicos. Pero también están los cheques, las adquisiciones, el padrón de bienes muebles, el pago vehicular.
Oye, e información que tenga que ver, por ejemplo, no sé, se me ocurre con registro civil o información que puede ser quizá un poco más sensible, pero a su vez puede ser súper útil en materia de investigación, de toda esta tendencia del Big Data. ¿Es pública? Es decir, hay una obligación por parte de los gobiernos a ponerla a disposición de alguna manera, no sé, testada o en otro, no lo sé, menos abierta, o esa definitivamente no forma parte, digamos, de este derecho.
Ahí estamos entrando al tema de la protección de los datos personales. Cuando tú te refieres a registros de civiles,
sí, administrativos, digamos, ajá.
Donde ya vienen nombres de ciudadanos, entonces ya estamos cruzando la barrera de la protección que tiene también el gobierno junto con a su vez los particulares, de cuando tú entregas información privada para un fin específico, el gobierno tiene la obligación de resguardarla. Entonces aquí hay pequeños paréntesis donde, por ejemplo, si la información ya se encuentra en un registro público, que como su nombre lo dice, es información que debe de entregarse, ¿no? Que es como el caso del registro civil. Todas las actas de nacimiento están en un registro público y por lo tanto se entrega a cualquier persona. Si tú vas a un acta a un registro civil y pides el acta de Paulina Contreras, me van a entregar, o a cualquier persona le van a entregar el acta. Porque la información está contenida en un registro civil. El registro federal de contribuyentes, el registro de la propiedad, toda esta información ya se encuentra resguardada y por lo tanto no se protege. La otra información, como la que concentra el IMSS, de salud, donde están tus datos, si te vacunaste, si no te vacunaste, si tuviste una cirugía o no, o si estás enferma de qué sé yo, esa información ya se reserva y no se entrega más que a la persona que es dueña, okay, de la información.
Bueno, me parece que es muy pertinente la aclaración entre la diferencia de los dos conceptos y creo que podríamos tener un estatus distinto en México de ambos conceptos. Es decir, podríamos estar medianamente bien en acceso a la información y no necesariamente en transparencia, o al revés. Y hacia allá va mi pregunta. ¿Cómo está México en este momento en tanto en transparencia como en acceso a la información? O si en realidad los dos estamos prácticamente a la par, pero en este momento, en esta administración, ¿cómo podemos ver el panorama tanto actual y futuro en los inmediato, digamos, en estos dos temas?
El tema de la transparencia sí es un tema que ha ido evolucionando desde sus inicios en el 2001 aquí en México, y sí tiene un referente México a nivel mundial sobre la transparencia y lo que se ha hecho de transparencia. Tenemos una de las mejores leyes de transparencia. La Ley General de Transparencia está rankeada como uno de los, entre los cinco mejores leyes.
¿Y se cumple?
Y se cumple. La obligación que tiene de cumplirla es la obligación que recae en el Instituto Nacional de Transparencia, en el INAI.
Ok.
Y de ahí, y ligándolo a tu pregunta, ¿cómo me lo haces con esta administración? Es el pleito del presidente con desaparecer el INAI.
Ya. Yeah.
Que lo recarga mucho en la cuestión administrativa, que es un gasto para la administración pública, pero en realidad no es un gasto, sino que lo que viene funcionando es que todo ciudadano tenga la garantía de poder tener acceso a esta información y que la transparencia esté funcionando. Entonces, estamos bien, pero en temas como las adjudicaciones, donde inclusive ya tenemos dos plataformas que pudieran trabajar a la par, y es otra de las críticas que ha hecho el IMCO, que mucha de la información que está en Compranet no está en la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces, si tú quieres buscar información, en teoría debería existir las dos.
Claro, el vínculo.
El espejo, pues no hay, ¿no? Entonces, encontró casos donde había más información de ciertas dependencias en la plataforma, pero en Compranet no estaban. Y había casos donde estaban la información de los contratos, pero en la plataforma no estaba, ¿no? Entonces, quiero destacar, por viendo también, hay que aprovechar que el IMSS es uno de los grandes
generadores
o los que buscan más compras en Compranet. El IMSS, Sedena, son unas de las grandes postores al mercado de servicios y de concursos, ¿no? Entonces, okay, para que te des una idea, pues estamos hablando de que cuando se licitan medicinas para todo, claro, el IMSS, es de ahí que funciona la plataforma de Compranet, para un beneficio, conocer cómo se están comprando medicinas, a quién se le están comprando.
Que al final es nuestro dinero como contribuyentes.
Exactamente, y esa es la razón de que existan portales de esta magnitud, para que cualquier persona conozca a quién se le está licitando y cómo.
Me parece, la verdad, súper interesante, porque además creo que muchos somos ajenos realmente a este tipo de conceptos y lo damos por sentado, y creemos que además los que deben acceder a la información pues son los especialistas, los políticos, los investigadores o los periodistas, pero al final, como bien dices, hay un derecho y pues también pues es dinero público, entonces es dinero que proviene de nuestros impuestos y tendríamos que estar más al pendiente de cómo se utiliza. Y me parece sí un reto el que también como ciudadanos tengamos este interés, fomentar más este interés por el acceso a la información. Y por eso creo que me pareció importante poner sobre la mesa, sí en el contexto de esta caída del sistema, pero también sobre la importancia que tiene, y con esto me gustaría cerrar, que tiene la información en la vida cotidiana, ¿no? A veces creo que subestimamos la información, y más la información pública.
Totalmente, y nos encontramos con un muro ideológico, donde creemos que cuando nos dicen no está, no es así, ya no indagamos más, ya no buscamos más. Cuando vas al IMSS a rellenar tu recetario, tus medicinas, y cuando te dicen hay un desabasto de medicinas, te metes a comprar y te das cuenta que el IMSS sigue haciendo las compras de medicinas, entonces dices, ¿dónde está la falla?
Claro.
¿Por qué no está llegando la información? Y para también aprovechar el cierre, junto con el tema, y por eso te lo decía al inicio, de la caída del sistema, aprovechando la caída del sistema de Compranet, hace la semana pasada, o días pasados, salió el tema donde el hijo de Bartlett tiene tres contratos que se licitaron o
justamente
se le adjudicaron cuando el sistema estaba caído, ¿no? Son alrededor de 23 millones de pesos el total de los contratos en varios hospitales. Pero bueno, ahí es donde podemos aprovechar la caída del sistema literal.
Y qué personaje, ¿no? Justamente.
Exactamente. Entonces, por eso aplica perfecto. Y ese es un ejemplo preciso de por qué estas plataformas deben de existir y deben de estar a la par con cualquier tecnología o cualquier mecanismo o metodología donde podamos tener compras más eficientes, donde se pueda abrir más la competencia. Nos ahorramos nuestro dinero, como tú dijiste, de manera dinero público. Y se abre más el mundo del proveedor para que cualquier persona que quiera vender un lápiz al gobierno sepa por dónde y que tenga la capacidad, y no estos grandes empresarios que hacen lo mismo, ¿no?
Me parece, la verdad, súper interesante el tema, y creo que, como decía hace un momento, sería muy, muy bueno que hagamos de esto una costumbre como ciudadanos, el que seamos más asiduos a buscar información y a exigir también estas cuentas, ¿no? Al final, pues es información que debe ser de conocimiento público y que pues estamos en nuestro derecho de exigirla. Yo creo que el tema va a dar o sigue teniendo como muchas aristas, y de verdad a mí me apasiona el tema de la información y me gusta pensar que podemos darle diferentes vertientes, así que espero que no sea la última vez que nos encontremos en estos micrófonos, pero hoy pues nos toca despedirnos, y antes agradecerte, Jorge, pues toda esta enseñanza desde conceptos básicos que creo que podemos dar por sentado que transparencia y acceso a la información son la misma cosa, y hoy creo que nos ha quedado claro que son dos conceptos relacionados pero distintos, y pues también entender todo lo que sucedió con este sistema de compras, y en general, la verdad, agradecerte la charla, el conocimiento, el tiempo, y pues invitarte posteriormente a otro Cuentas Claras.
Con un gusto, Paulina. Yo siempre aceptaré la invitación y es un gusto platicar contigo.
Gracias. Y pues gracias a todos ustedes por estarnos escuchando. Les recuerdo que lo pueden hacer en todas las plataformas digitales, seguirnos en nuestras redes sociales, también en las redes de nuestra productora 40 Decibeles. Y no me queda más que agradecerles que nos hayan escuchado. Mi nombre es Paulina Contreras y nos escuchamos la próxima semana.